Drop Anchors y bienvenido al Dark Podcast. Estoy aquí su host Frost y ahora estoy unido por mi compañero Dante. Vamos a este podcast, ¿verdad? Estaba hablando sobre el aniversario de League of Legends y Riot Games y todo lo que anunciaron. Carlos, ahí un saludo a la gente.
Buenas noches, bienvenido. Mi primera vez, espero que le sirva de todo lo que va a ser Round of Best, con mucha información en estos 10 años de League.
Y antes de empezar con los temas, vamos a hablar un poquito pues de nuestra experiencia en esos 10 años de League of Legends. Primero es como que me siento impactado que sean 10 años, es cuando empecé en la high a jugarlo, en el Pre-Season 1.
Sí, en mi caso yo no llevo desde tanto tiempo así jugándolo, llevo como 5 años por ahí jugándolo. Y sí, yo sentí cada cambio que fue sucediendo y sentí como que el tiempo pasó volando.
Sí, Liga ha pasado por muchos ups and downs. Yo creo que la pregunta a todo el mundo aquí fue como que ¿por qué se tardaron tanto en esto, verdad? Porque es Riot Games, tantos chavos y ellos pudiendo hacer tantos juegos, como que todas estas cosas, especialmente las series.
La cantidad de jugadores que ellos lo que hacen es seguir subiendo en players al año y tanto dinero que hacen al año con eventos que esperaron para todas estas cosas, eran los jugadores y los fanáticos eran soñadas que salieran.
Sí, aquí yo creo que recibimos todas las cosas que querían y cosas que ni sabíamos que querían, ¿verdad? Como que se dejaron todo
para
explotar. Y claramente, básicamente, Riot Games se está convirtiendo como un Blizzard. Inclusive, si nos fijamos todo las cosas que vamos a hablar en este podcast, son productos que Blizzard tiene. So, están creando un juego para cada uno que tiene Blizzard, básicamente, para competir. So, eso va a estar bien interesante.
Son así de grandes. Es verdad que quizás eso fue la intención, ¿verdad? Dejar que el mercado se saturara de la competencia y se hicieran entre ellos mismos guerra y después ellos salir con todo esto, cuando ya se les habían acabado las balas a las demás compañías. Puede ser un buen movimiento.
Sí, definitivamente. Y me gusta que en muchos de estos otros juegos, en vez de estar el approach de Blizzard de crear nuevos universos, está cool, pero me gusta este approach de usar League of Legends en todo esto. So, son personajes que ya tú conoces, o eso atrae, porque es como que en algunos de los juegos uno como que, yo quiero usar ese personaje en ese tipo de perspectiva y eso. So, eso yo creo que es algo que van a poder usar a su favor.
Sí, sí, el universo de Riot en League of Legends es enorme y tiene eso de cautivar a cada persona con cada personaje, que la gente se identifica con cada personaje. Y no, y me gusta este tipo porque me gusta ese estilo de persona. Me gusta ser un vaquero con una pistola o que tira cartas, o me gusta ser un asesino y ese tipo de cosas. Hay tantos y tantos personajes que acapara la imaginación de cada persona. Yo creo que eso está cool, que lo vamos a hablar más adelante, pero incluso el hecho de haber películas o querer hacer series, eso es algo que mucha gente quería por mucho tiempo. Está el potencial de hacer todos estos productos.
Sí. Eso es algo de verdad que pues van a capitalizar. So, vamos a ir con los temas, ¿verdad? Los temas del día hoy tenemos, vamos a hablar del pre-season, vamos a hablar de las versiones de teléfono, los champions y remakes nuevos, el juego de tarjeta, el shooter, el juego de pelea, el MMO, el RPG, RTS, la serie, y al final vamos a hablar un poco sobre el Pixel 4, que hay opiniones para ese celular. Eso, vamos a empezar con el pre-season, ¿verdad? Este es el season próximo que va a venir de League of Legends, creo que es el ideal para empezar, ¿verdad? Porque es el juego principal. Antes de entrar a todo lo que viene en el futuro, vamos a entrar a lo que hay ahora. Ya entró el PTR, so, tenemos ya varias opiniones y eso, ¿verdad? Por encima vimos lo de los dragones y todo. Dante, llévanos un poquito sobre qué es lo que cambió con este season y lo de los dragones.
El impacto más grande fue eso mismo en los dragones. Sí van a venir varias cositas como balances de items. Vienen items nuevos. Ya mucha gente en la internet que ya está probando este nuevo update. Esos son parte de los detallitos pequeños que va a tener como tal el juego. Obviamente la razón principal es por el cambio de los dragones. Cada dragón, una vez van a seguir saliendo de la misma forma, solamente que ahora tomar el dragón o matar el dragón va a ser un cambio en el mapa, adicional al ya el buff que te daba cada dragón. Por ejemplo, si el Infernal Drake, si el equipo que lo coja, no solamente gana el buff, sino que también va a hacer unos paths nuevos en el jungle, como explotando cada uno de los diferentes buffs y va a crear espacio para más jugadas y espacio para más movimiento. El Ocean Drake, que es el de agua, igual sale de la misma forma, lo matas y lo que te va a dar entonces los push, van a salir nuevos push en el mapa y van a haber más nuevos lugares para esconderse. El mapa también va a cambiar, va a estar como lloviendo, va a ser más dinámico. El Cloud Drake, cuando lo mata el jungle, va a recibir un buff de movement speed, donde va a ser como un tornadito en el piso, como si fuera viento en el piso. Y mientras tú vas corriendo en el jungle, te vas a hacer más rápido. Y el Mountain, que una vez lo explote y lo maten, pues lo que va a hacer en el mapa, entiendo que va a bloquear diferentes pasos, van a salir como unas nuevas rocas y paredes en el mapa y va a cambiar entonces la forma de juego. El Elder Dragon, que vendría siendo el más importante o el más grande, ¿verdad? Que es el que consideran que no se puede perder. Ese sí da un buff mucho más grande y ese en equipo va a cambiar completamente el gameplay porque él va a ser como un execution al final. Cada vez que estás a punto de matar al champion, que cuando le queda, entiendo que 20% de vida, algo así o menos, sale como una imagen de un dragón y le va a hacer un boost de damage. So, tomar estos dragones va a ser algo sumamente importante ahora, y no solamente eso, sino que va a cambiar totalmente el juego y puede beneficiar ya sea al equipo contrario como al equipo que está jugando. Va a ser unos cambios bien interesantes.
Sí, yo creo que este season con esos cambios es bien un cambio grande y bien dinámico. Y con lo que ahora en top lane y bottom lane van a añadir unos nuevos, como una U
Sí.
para poder cruzar por ahí eso. El dragón ya de por sí es bastante importante en el juego, pero ahora lo hicieron básicamente un must have. Like, el dragón se tiene que o proteger o contest. Y hay muchos champions que van a beneficiar de estos dragones. Hay muchos roamers, junglers, que cuando se tumben esas paredes tienen nuevas rutas para gankear, nuevas rutas para escaparse los asesinos. So, va a ser bien dinámico y los efectos están bien fuertes. Lo que noto con este cambio es claramente como que es algo que hemos progresado en siempre cada año, es que los matches van a ser más cortos todavía, porque esos dragones están dando unos buffs fuertes, especialmente ese del dragón, un execution a cuando alguien queda en 20 o 15 o lo que sea que ellos terminen decidiendo. Eso es un poder fuerte, un poder bien fuerte. Y imagínate los asesinos con eso, un Zed o algo así, que básicamente te deja con nada de vida, chacho, en fiesta para él.
Y eso es el Elder Dragon, pero hay otros champions que ahora mismo, ¿verdad?, que existen, que por ejemplo, toma Rengar, si escogemos el Ocean Drake y hay más push en el mapa, eso es un jungle que tú no quieres entrar. Le estás dando una oportunidad a él que sea un asesino oscuro todo el tiempo y va a tener tanta ventaja porque él pelea saliendo del push y coge su buff en el push. So, eso va a estar bien interesante. Puede ser que estuviera perdiendo todo el match y cogieron el Ocean Drake y cambió totalmente. Entonces es interesante también.
Entonces añadieron dos boosts nuevos en el Blue Buff que normalmente se gankea mucho al principio del match. Ese bush va a ser interesante. Es un área de alto tráfico. Pero no sé cuánto cambio haga ese bush. No lo veo como algo tan fuerte. Definitivamente para mí los pasillos que pusieron al norte de y el sur del mapa van a cambiar mucho esos lanes. Cómo se van a jugar. Lo interesante, pues ahora tenemos los bush igual en el top y bottom. So, es posible que podamos ver tal vez una rotación de los top laners en algunos matches, tal vez irse a bottom y los ADC los support top. Si ven que quieren ser más agresivos con el Rift Herald, por ejemplo, porque los lanes básicamente ahora son iguales.
Eso y dos puntos bien importantes. Ahora, el que no jugaba con visión, va a ser súper importante mantener la visión en cada
Sí.
lane. Y otra cosa, en mi opinión, importante, el que no utiliza mucho teleport, TP, ahora va a tener que estar pendiente porque el power ganking que va a haber ahora los lanes va a ser mucho más grande. O so, tú necesitas que ese que tiene TP pues esté pendiente, lo utilice y cambie la jugada que está sucediendo. Estar más pendiente a los lanes va a ser bien importante. No se puede, no puede haber mucho solo play y concentrarte en tu lane y solamente quedarte en tu lane. Creo que ahora el teamwork va a incrementar mucho porque si no se juega más unido, esto de los solo carries no creo que vaya a funcionar mucho.
No creo usted darle un cambio dinámico y me gusta que traqueten con el mapa. O sea, cuando tú matas al dragón, se cambia cómo se ve el mapa. Eso está bien cool. Es algo que me gusta y espero que ellos usen eso como para también volver a traer los mapas de eventos como antes, en los tiempos antes que cambiaban el mapa nieve completo y todo eso. Me gustaría volver a ver eso con esto de los dragones y todo eso.
Y le da algo refrescante al juego, algo diferente. Llevamos muchos años viendo la misma forma del mapa y ellos siempre se han mantenido actualizándolo, haciendo lo que se vea mucho más polished, mucho más lindo. Pues ahora le da este tono dinámico, ¿verdad? De que ahora se mueven las cosas y el mapa cambia. Me recuerda mucho a cuando Heroes of the Storm, que cada mapa tenía como su propio estilo de juego y cada mapa era dinámico. Pues me lleva como si fuera ese estilo de gameplay, ¿verdad? Donde en cada match, coger ese dragón va a cambiar la forma en que está jugando y vamos a tener que, tenemos unas pequeñas ventajas y desventajas de acuerdo al equipo.
Entonces los otros cambios pequeños así que vi fueron cambios al XP y el oro de algunas cosas en el jungle, como los Crocs, para que hagan, ¿sabes? Paz diferente. Y lo que vi también van a subir la experiencia a los minions cuando estás en un solo lane. So ahora subes de nivel más rápido. So, top laner y mid laner. Específicamente top significa que ya no. Acá ahora mismo en el meta, básicamente se ignora top. El jungler tienden a ignorar el top porque es como que ese lane ninguno de los dos, o ninguno de los dos se mata, o no va a pasar nada. So, yo no ignoro ese lane. Pero ahora, con ese cambio, significa que el tú decidir hacer eso, significa que ese laner va a seguir subiendo a nivel. Y si se van con un tipo de Bruiser, un Darius o algo así, no brega que salga un Darius con dos o tres niveles encima de momento de top a gankear, ¿me entiendes? Eso va a crear un poquito más de. El Rift Herald va a spawnear más rápido en el juego. So, si domina rápido el lane en top, puede ser que veas eso rápido. Y ajá, eso vi cambios a eso, a los ítems de support y eso para un mejor cambio ahí. Y esos nuevos ítems, que eso pues hay que esperar. Van a quitar Spirit of Shojin, que yo creo que está bien porque ese ítem para algunos personaje estaba ridículo.
Eso me imagino que igual que ese, el balance va dirigido de esa misma forma, ya que el juego se va a mover distinto, quizás mucho más rápido, pues es la idea de balancear ciertos ítems y bajarle ciertos efectos, ya que sería demasiado, ¿verdad? Desbalanceado dejar los ítems como están y darle estos buffs, porque por ejemplo, ese buff del Elder Dragon junto con un asesino, si tú no le balanceas esos ítems, él va a one-shotear a cualquiera que coja. No importa que estén atrás esté. So, yo entiendo que el balance va. Espero que lo hagan bien. Ellos, por lo menos, sí. Ellos nunca han fallado en eso. Lo han hecho bastante bien con el pasar de los años. Han sabido balancear el juego. So, no creo que ellos vayan a hacer algo tan grande. Bastante en el mapa y que no estén ready para balancear el juego y los champions y todo eso de acuerdo a lo que está sucediendo. Que sea justo. Siempre van a haber cosas, pero yo entiendo que el balance va a estar bastante bien.
Y en cosas misceláneas del season, antes de entrar a los otros temas, tiraron los álbumes de música de las diferentes cosas de Liga Spotify. Tiraron el skin que va a venir de Karma. Y ese skin es para todos los dineros recaudados para unas fundaciones. Los premios, ¿verdad? Que están dando login por los
Hoy en día.
aniversarios, incluyendo el skin. Y Urf Mode con el Champion Select, que búlgate, eso va a ser un clase de revolú, porque hay unos Champions que en Urf Mode no merecen existir, pero pues para eso lo hicieron, para...
Y ellos lo explicaron que hacía mucho tiempo no habían sacado Urf de esa forma y pues fue como un comeback de pues ustedes lo querían, les gustaba, no, pues sufran. Por si acaso tengo por aquí la listita de lo que son los 11 días de que van a estar dando. El primer día es un icono de aniversario en Velimut y un Warskin. El segundo va a ser 6300 Blue Essence. El tercero, el Masterwork Chest con un Hextech Key. El cuarto día es para los que juegan TFT, un Little Legends Rare Egg. El quinto son 3,000 Orange Essence. So tiene de 2 a 3 skins, de acuerdo a cuánto cueste la esencia de lo que quiera acumular. El sexto día son 4 skin charts. Que así que si esperas, ¿verdad?, los 10 días vas a poder tener un champion y 1 o 2 skins. El séptimo día son 25 Prestige Points para los que están en la carrera para los Prestige Points. El octavo día son 200 World Tokens, que eso sería un huevito de... o los loot box, ¿verdad?, del evento. El día 9 son 2 Gemstones, que son bien difíciles de conseguir, a los que lo estén acumulando para los skins que necesitan los Gemstones. El décimo día es un Legendary Skin, así que ya tenemos el... Ese no es el de Annie. Eso es un Legendary Skin. No, no sabemos de qué forma lo van a dar. No sabemos si es randomly de un champion que ya tenga. Es un Legendary Skin. Y el día 11 vendría siendo el Anniversary, que vendría siendo el skin de Annie junto con una fusión de Annie con Timo. Un Birthday Border y también un Icon.
Yo te voy a decir algo. Este evento de regalar cosas es más cosas que ellos han regalado en los 10 años. Ok, like, y no solo son muchas cosas que están regalando, pero son, like, exageradas. Like, o sea, like, estamos hablando de un montón de puntos y chavos y gemas y, ¿sabes?
Y saca las gemas y los puntos, te están regalando un champion, porque 6300 esencias es uno a un champion si compras de los más caros recientes, o 3-4 champions si administras bien la esencia más la que tú tienes. Te están dando 3,000 Orange Essence, o ya tú tienes 2 skins, por lo menos mínimo 2 skins, ya que un skin caro cuesta como 1,150. Dale 2 skins, o ya te están regalando un champion, 2 skins más un legendary skin. O te están dando 3 skins, uno de ellos asegurado legendario más un champion. Yo creo que con eso nada más podía, yo estaba feliz.
Entonces, regresando a eso, pues vamos a ir ahora al tema de los juegos móviles. So, League va a estar tirando alguno del juego principal y Teamfight Tactical, más otro juego adicional a móvil. So, ahora vamos a entrar al área de los teléfonos. So, tenemos 3 juegos para móvil. Tenemos un puerto de Teamfight Tactical, el de League, es el Auto Chess. Tenemos un juego hecho desde cero, que es como un League of Legends, pero diseñado para móvil. Y tenemos el juego de tarjeta como estilo Hearthstone. So, vamos a empezar con Teamfight Tactical, porque es el más simple, corto. Teamfight Tactical en el celular. Todo el mundo, ya ellos habían dicho que venía, sabían que iba a venir. Ya estaba el de Dota y los otros que se crearon en celulares, que pues ahora pues... Cuando salga se jodieron.
Los Auroches ya existían. Ya los Auroches tenían su popularidad en el teléfono. Ya móvil se conocían y hay varios Auroches.
Y me gustó el approach de ellos. So, pues viene para el celular. Es Auroches en el celular. No hay que dibujar más ahí. Pero sí, lo que está interesante es el formato que ellos dijeron que van a usar. Que es cada 3 meses. Era cambiar las tarjetas. El deck. Algo así. Es como... So, eso está interesante porque lo va a mantener fresco. Cada 3 a 4 meses se van a cambiar los sets de champion y habilidades, y los elementos y poderes que puedes hacer. So, igual que el juego normal, se va a mantener como un auto chess fresco, constantemente fresh y dinámico. Que igual ninguno de los otros auto chess está haciendo eso. Los otros auto chess se quedaron como están y han añadido uno que otro muñeco, pero este va a estar cambiando. So, todas las estrategias y todas las formas de ganar van a cambiar cada 3 a 4 meses. So, yo creo que eso es algo interesante para mantener ese tipo de juego fresco.
Sí, sí. Yo ahora mismo no muy activo, pero he estado jugando casualmente uno de los Averages. Y exacto, se tornó un poco aburrido porque era repetitivo la forma de ganar. Era repetitiva las cosas que usaba. Y realmente, como todo juego de cartas, ¿verdad? O parecido, ¿verdad? Todo juego de estrategia, ¿verdad? Una vez tú encuentras la forma directa de ganar, pues siempre lo vas a utilizar. Y se tornó un poco aburrido porque una vez tú te vas meta, pues siempre meta y solamente vas a utilizar lo mismo. Así que esa forma nueva de ellos, de que cada cierto tiempo y tengo que cambiar mi forma de mi playstyle, pues está bien interesante. Me veo jugándolo mucho más en móvil que en computador.
Sí, definitivamente. Para mí Atoche es algo que me brega más como que móvil, que me interesa más que jugar en la PC. Moviéndonos ya en juegos de estrategia, pues, el juego tarjeta. So, juego tarjeta, va a ser un juego tarjeta para competir, ¿verdad? Con juegos como Hearthstone y entre otros que hay digitales. Me encantó el approach de ellos, de que tú puedes directamente comprar las tarjetas. En vez de estar gastando
chavos. No va a tener loot box. Ya lo dijeron, no va a tener loot box. Todo va a estar directo.
Yo creo que esa es la mejor forma de hacer un juego de tarjeta digital. Depende de la persona, ¿verdad? Pero yo y Dante también, viniendo de un background de Yu-Gi-Oh! Y Magic en el pasado, Pokémon TCG, yo tengo la opción de decir, comprar un booster, que yo nunca lo hago. Yo simplemente sé el deck que quiero, compro las tarjetas directamente y ya.
Sí, o lo que vendría siendo comprar singles en el mundo de los TCG.
Exacto.
Uno va a TCG y compra la carta que uno necesita, ¿no? Yo no compro 100 paquetitos y espero que me salga.
Porque en Hearthstone es o comprar los boosters y entonces para destruir las tarjetas, para crear energía, para crear el deck que tú quieres. En esencia, tienes que comprar para destruir, para crear. So, no es la forma más efectiva. Simplemente pudieras comprar la tarjeta y ya. Entonces, en un juego donde la tarjeta no tiene valor porque no es física, pues tú lo que quieres es jugar para el set de eso. O sea, tú quieres comprar el deck que vas a usar en ese set y jugar con él y ya.
Uh-huh.
Porque la idea de tener un juego de tarjeta digital es ¿verdad? Porque lo puedes jugar en cualquier momento. No tienes que tener a alguien adicional para jugar. Un juego de tarjeta es como un juego de mesa. Necesitas a otra persona que quiera jugar. Y a veces no hay tiempo ni espacio o lo que sea, pues los juegos de tarjeta online tienen ese beneficio. So, me gusta con este y con League of Legends siempre ha tenido ese approach, ¿verdad? Donde en League of Legends siempre ha sido un core donde no puedes comprar poder, ¿verdad? Todo se tiene que ganar. Y la única cosa que tú puedes comprar son skins. Si tú fijas, todos estos juegos que vamos a seguir mencionando, ellos han ido con mucho detalle en ir que sea un producto del calibre correcto en cada categoría, ¿me entiendes? Mirando los puntos importantes.
Y no solamente eso, sino que ese y los demás títulos que vamos a estar hablando, todos llevan buenos años en producción. O sea, esto no ha sido un juego que se portó y se tiró ahí a hacerse. Esto es un juego bien hecho, que lleva tiempo haciéndose. Y en el caso de juego de cartas que es el que estamos hablando, se siente mucho más un TCG que los demás juegos de cartas que hay para móvil o computadora. Y eso a mí personalmente es lo más que me atrajo. Me veo probándolo e incluso invirtiendo, porque por lo menos invierto en lo que yo sé que a mí me va a funcionar y yo quiero. La razón por la cual yo no juego Hearthstone es por lo mismo que tú explicaste. El proceso de yo poder obtener algo que yo quiero jugar es demasiado costoso y demasiado largo para un juego que solamente jugar en mi teléfono, porque yo prefiero jugar Hearthstone en mi teléfono porque me divierto jugando en el teléfono. Igual tengo la oportunidad de jugar Yu-Gi-Oh, los juego físicos y también me gusta jugarlo en teléfono. Magic así sucesivamente, pero me va a hacer el camino tan complicado para yo obtener mi deck, pues entonces prefiero no jugar porque la inversión de tiempo y dinero es demasiada y no tiene tampoco tanto fruto, se queda en la computadora. Eso no es algo que yo después puedo vender y recuperar.
Definitivamente. Entonces, y compadre, a eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora del League of Legends Mobile. So,
vale.
Este es el grande, yo creo, ¿verdad? Porque vamos a hablar algo aquí, ¿verdad? Hoy en día, si tú estás desarrollando un juego, tú necesitas versión móvil. Mírate Dead by Daylight, Apex Legends, Fortnite, Call of Duty. Todo el mundo está haciendo una versión móvil. ¿Por qué? Mira Call of Duty. Call of
Fortnite tiene
Duty.
su móvil.
Entonces, sí, Fortnite, todo. Mírate Call of Duty. Call of Duty tira al juego 100 millones de downloads. 100 millones de downloads. So, obviamente, los celulares siendo la plataforma más grande en el mundo, tú quieres tener los móviles, ¿verdad? ¿Qué pasa? En móvil, por muchos años habían juegos móviles de MOBA, pero eran resuelves o habían unos buenos como Vainglory y eso, pero no estaban al nivel de Elite. Ahora esos juegos se tienen que haber hecho caca encima.
Nunca fueron una sustitución, pero trataban de serlo, trataban de ser ese juego que tú te podías llevar en el bolsillo. Y me quedé con ganas de jugar League, pero bueno, puedo jugar League aquí. Pero nunca tuvieron la misma visión, o quizás tampoco tuvieron la misma ambición por la toma de decisiones de muchos de ellos. Vainglory, en mi opinión, fue una de las decepciones más grandes con el pasar del tiempo.
Yo no, nunca me gustó cuando hicieron el 5 para 5. Yo encuentro que ellos habían encontrado el juego se diseñó para 3 y funcionaba lo más bien. No, pues no sé.
Sí, tenían algo distinto también, ¿no? Tenían algo diferente porque el 3x3 estaba muy bien. Y era algo único. Tú no veías ningún otro MOBA de esa forma. Porque aunque League tenga el ARAM o casi todos los MOBAs tengan el modo de 3 Champions, no era de la misma forma que lo tenía League,
No.
de Vainglory, perdón. Y Vainglory creció en ello.
Sí.
Que fue la diferencia. Pero en la dinámica ahora de tener League en teléfono, y no solamente eso, es un juego que lleva 2 años en producción. So,
No.
igual,
So.
no es un juego que simplemente tiraron ahí. Este es
Exacto.
un juego que lleva tiempo haciéndose para
Y
lanzar.
esa es la parte interesante. Yo me recuerdo una vez cuando estaba hablando con Nomad, la de Heroes of the Storm, porque él para ese tiempo jugaba mayormente solo en consola. Y él decía, pero ¿por qué no ponen a League of Heroes en consola? Y yo dije, es que es imposible, las habilidades tuvieran que diseñar el juego desde cero para que todo funcionara con los análogos. Costaría un montón de tiempo y dinero. Efectivamente, tiempo y dinero costó, pero se hizo un juego desde cero diseñado para los análogos. Son cosas clave. No van a estar todos los Champions on launch y es un juego aparte. Lo cool es que va a estar en consolas. Obviamente asumimos que eso significa Xbox, PlayStation, Switch y los teléfonos Android y Apple. So, tienes una plataforma gigante y lo cool es, no sé si notaste cuando enseñaron en el video que los skins y eso tienen intro como los otros juegos móviles.
Sí.
Tienen intros y animaciones, o vi que como que remakes de algunos skins, los de Jax, se veían brutales.
El nivel de detalle que hay en cada champion para hacer un juego tan móvil
Tienen más detalle que el de PC. So,
está tremendo.
es un beneficio a todo el mundo. Podemos jugar League en todos lados. La única preocupación que yo tengo, la única preocupación es cuando él dijo que nos van a dar algo por la gente que jugamos el normal. No, tengo miedo porque de la forma que yo me imagino es que yo pongo mi cuenta de League y cualquier champion o skin que ellos añadan que ya exista en League, pues me lo dan ahí gratis. Si yo pongo mi cuenta y lo que hacen es que me dan como que, ah, bienvenido por tener una cuenta 5000 IP o algo así, yo tengo que desbloquear y comprar todo, pues me veo jugándolo, pero no le voy a invertir nada de dinero. Porque yo estoy bien con que lo que ellos dijeron, no van a estar todos los champions, vamos a suponer que van a salir con 50 champions. Pero nada, cuando vienen y tiren, vamos a suponer que Bolívar no estaba y tiren a Bolívar, pues como yo tengo a Bolívar acá, pues lo desbloqueo automáticamente. Es la forma que yo lo veo efectivamente. Si funciona así, va a ser un éxito. Si no, pues no sé.
Es probable. La otra cosa, aquí por lo menos estaba, leí un poquito y vienen 40 champions en el launch. Yo creo que es más que suficiente para empezar el juego.
Faltan 106, pero pues está bien.
Y otra diferencia, para los que la pregunta, una de las preguntas que llega, es el crossplay. No, no va a ser crossplay. El que va a ser, sí va a ser crossplay es TFT con los de PC. Es el mismo playstyle. Pero este no, este va a tener su propio meta e incluso en los videos que ellos anunciaron se pueden ver que algunas habilidades cambian. Por ejemplo, Ash, el ulti, que es la flecha, en el video se ve que puedes mover la flecha, controlar la flecha hacia dónde va, que es algo que no puedes hacer en el de PC. Así que...
Hey, no, va a ser crossplay, tengo entendido, más que entre las plataformas, o sea, la
exacto.
consola y todo eso. So, es otro League of Legends diferente, pero esperemos, ¿verdad?, que sea al mismo polish y calidad que tenemos de League normal.
No creo que con un anuncio así de grande y el tiempo que llevan haciéndolo salga mal, yo creo que va a ser un buen juego rapidito que salga.
So, ese va a ser importante, grande y definitivamente mucha gente lo va a jugar porque hay mucha gente que no tiene tiempo para eso. Otro, los matches son un poquito más cortos. Hay mucha gente que no tiene tiempo para sentarse en una computadora a jugar. Y creo que ese va a traer mucha gente nueva al juego. Que tal vez empiecen ahí y después decidan mudarse al League grande. Eso es un win-win. Fuera para atraer gente a League normal y para atraer gente a League en general, y definitivamente es algo que me puedo ver, por ejemplo, en la hora de almuerzo jugando con los compañeros. Tiene mucha aplicación.
Sí, ambos están ya para preregistrarse. El de TFT, que se llama igualito, el nuevo juego de League se llama Wild Rift, League of Legends Wild Rift, para los que lo quieran buscar. Ambos se pueden registrar, ya sea en PC, para las consolas o en el teléfono, ya está en la tienda para que lo puedan buscar en Apple y en Play Store.
Entonces vamos a hablar de los Champions nuevos, los Champions y Remakes. Vamos a irnos con los clásicos, vamos con los Remakes. Bolívar Fiddlesticks son los próximos personajes en Remakes. Se cree que después de eso va a ser Chivana por lo que pasó en las votaciones, pero por lo menos confirmado. Ya vimos el concept al final, inclusive un modelo alfa de Fiddlesticks en 3D. Y esos son los próximos dos champions. Vamos a entrar por Fiddlesticks porque yo creo que a mí fue el más que me impactó. Me encantó porque se ve súper creepy.
Qué intimidante. Es algo que si yo creo que quiera gankear, me voy del lane y no espero que active ninguna habilidad.
Sí, porque si tú miras, porque imagínate el Fiddlesticks de ahora y verlo en el mundo real, al frente tuyo. Pues como que, ok, se ve funny. Pero este Fiddlesticks es como que tú no quieres ver eso en un callejón. Tú no quieres ver esa cosa. De verdad se ve bien creepy. Tiene un diseño.
Y tiene como un brazo más largo caído en el piso. Se ve como una criatura realmente no de este mundo, ¿verdad? De una película de misterio o algo así.
Sí, y cómo se mueve en la animación que enseñaron. Tremendo. Veremos a ver cómo van a terminar sus habilidades, pero por lo menos se va en buen camino. Bolívar. Bolívar habían enseñado tantas versiones y pues este es más. No es. Yo he visto muchas opiniones de él. Lo que pasa es que se ve bien. A mí me gustó este, pero lo que pasa es que cuando enseñaron los concepts eran unas ideas tan diferentes. Porque lo quieren hacer como bueno, que él es un dios ahora como tal, no como que un soldado. Es como que
sí,
literalmente...
Incluso parece como que sacado de la mitología nórdica.
Exacto.
Él es... algo, trenzas y... como un lobo... un oso de nieve con un toque humano, ¿verdad? ¿Me escucho?
Sí.
Ok, estoy usando la...
¿Qué tú opinas de este diseño de Bolívar, tú?
¿Cómo
tú?
Ok. Ok, ¿me escuchas?
Sí.
Yo soy fan de ese estilo de diseño. Me gusta la mitología griega y nórdica. Ese tipo siempre de combinarlo con los animales se ve cool. Yo creo que se ve bien y es algo totalmente distinto al que está ahora. Yo entiendo que va a ser algo diferente, y si la forma en que se ve va acorde a sus habilidades, va a cambiar mucho también. Me gusta.
Yo me gustaría que integren más la electricidad con sus habilidades. Yo creo que eso estuviera cool en Bolívar. Si es un campeón que me gustó.
No veo muy lejos un skin con todo. Y una pregunta, yo no puedo opinar mucho de esa parte porque yo no tengo tan esa misma experiencia que tienes tú con Lee. ¿Pero crees tú que le hacía falta ese rework a ellos dos?
Fiddlestick sí. Fiddlestick en gameplay y en look definitivamente lo necesitaba. Bolívar se puso a votación a la gente y la gente votó por Bolívar. So, pues eso es lo que la gente quiere. Pero Bolívar no era un champion que yo veía, no estaba ni en mis top 5 para un remake, ni visual ni de habilidades. Like, Bolívar lo único que necesitaba era ajustes en habilidades, definitivamente, pero creo que con ajustarle un poco las habilidades estaba bien. Pero visualmente yo no lo veía como alguien que estuviera en un mal sitio. Como, es que hay otros champions que, mano, ¿cuándo van a cambiar a Mumu o a Teemo? Like, hay unos champions que lo necesitan, pero. Pues la gente escogió. So, un Bolívar específicamente para mí fue cuando lo anunciaron. Yo, como que Bolívar, Fiddlesticks, pues sí lo necesitaba.
Okay. En mi parte yo no lo he usado tanto tiempo como para poder opinar sobre si hacía falta o no rework. Sé que visualmente pues creo que favorece a los dos, comparándolo con cómo se ven ahora ambos, ¿verdad? Y en gameplay pues sí, lo que he visto y lo que he leído, lo que me he informado de ambos, pues exacto, la gente quiere un cambio para ellos dos. Hay muchos en la misma listita, pero aparentemente ellos dos, incluso Bolly se está utilizando ahora y me lo he visto muchas veces y sigue estando sólido.
Sí.
No, no sé, yo espero que este cambio no lo vayan a hacer, no le vaya a hacer algo negativo al champ. Fiddlesticks, yo sé que todo lo que le hagan va a ser positivo. En el caso de Bolly, espero que no sea algo riesgoso y cambie totalmente y se convierta en un champion que no se vaya a usar.
Con Bolívar tiene más flexibilidad porque básicamente toda su habilidad son te doy un cantazo. So, no hay nada que puedan dañar. Icónico, ¿me entiendes? No como otros champions que tienen una habilidad icónica que si se la quita la gente se molesta, como que si la tormenta de navajas de Katarina. So, por ejemplo, ese es el issue con Fiddlesticks, que ellos, el ultimate de Fiddlesticks es icónico y se siente brutal usarlo. So, ellos dijeron que van a mantener ese ultimate, pero tal vez ajustarlo de otra forma, porque no hay nada como tú explotar en la cara a alguien esa tormenta, tú sabes. Fiddlesticks, ese ultimate no se lo pueden cambiar. Sus otras habilidades, pues, no son tan, es como que te tira un pájaro o te tira un cablecito, como que. Pero el ultimate es algo que para mí Fiddlesticks es icónico y se lo tienen que definitivamente mantener. Lo que sí va a estar curioso con esas habilidades, esos, los skins, estoy loco de verlos. Pero ahora que él es bien creepy, bien feo, ¿cómo va a ser el skin de Surprise Party Fiddlesticks? ¿Tú sabes? ¿Va a seguir siendo funny o va a ser como que como el payaso de It?
Sí,
Como que no quiero compartir contigo.
eso va a estar interesante los cambios que vienen para ellos.
Solo porque los skins de Bolívar, pues, ajá, whatever, pero los de Fiddlesticks sí me interesan ver cómo se van a ver. Eso va a estar interesante.
Eso va a ser totalmente un champion nuevo para todo el mundo. De todos los aspectos, todos los skins.
Sí.
Eso hay que esperar entonces para noviembre 10, que saldría entonces los updates y oficialmente estarían anunciando, entiendo qué fecha para lo que vendría siendo estos champions. Los reboots.
Entonces, champion nuevo, Senna, y no es el McLaren. Senna, la esposa de Lucien.
Háblanos un poquito ahí del de Lord, ya que conocen más de la historia de Luke, de dónde sale ella.
So, vamos a un brief resumen. Lucien y Senna son una pareja y ellos usan luz para matar la oscuridad, ¿verdad? Matar la maldad y todo eso. En eso fueron a pelear contra un ser malo fuerte, que es conocido en el juego como Thresh. Pelearon contra él, pero Senna perdió la vida peleando contra Thresh. Y Thresh, como saben, él colecciona almas o cogió el alma de ella y la metió en su lámpara. Y Lucian lleva, desde que salió, buscando a Thresh, tratando de matarlo. Entonces, la historia nueva ahora es que Lucien logró conseguir a Thresh, peleó contra Thresh, le rompió la lámpara. Y de la lámpara salió la esposa de Lucien. So Lucien recuperó a su pareja. Thresh logró reforjarla en la lámpara y volvió a meter todas las armas menos ella. Y se escapó. Lucien sigue buscando a Thresh para tratar de matarlo. Pero ahora está luchando con algo interno en el cual ahora su esposa tiene luz a igual que oscuridad. So lo que él ha dedicado su vida a matar es lo que está manteniendo viva a su esposa ahora. Están interesantes los detalles, pero mi issue es que es como que tú creaste un lore que define al personaje y se lo quitaste. Está interesante que traigan un personaje del lore, pero no sé cómo, por lo menos yo siento que es como que lo sacaste más nada por añadirle ese detalle al personaje. Me encanta su diseño y creo que va a ser como un support ADC.
Es un support marksman. Marksman support, realmente así la cataloga.
Okay, sí.
Ella va a ser marksman, va a jugar bottom lane ADC y va a tener habilidades que ayuden a, ¿verdad?, en el lane. Incluso hay una que ya podemos más o menos inferir que puede ser, donde da un disparo que pasa por uno de los aliados, y en el caso en el video, ¿verdad?, el Lucien y en lo que han mostrado de las imágenes. Y en la parte de atrás sale como un escudo. Eso va a estar bien interesante, un champion así que se supone sea agresivo y que al mismo se pueda proteger o pueda crear plays de esa forma.
Yo, vamos a ver, porque la última vez que hicieron un champion híbrido fue Pyke, que se supone que sea un support assassin y posiblemente es el mejor assassin en el juego, de support no tiene nada. So.
Y lo que pasa es que Pyke te da esa habilidad de si tú cada vez que él mata a alguien también le reparte el oro a los aliados. Y pues eso es lo que lo hace también. Es bien interesante ahora tener un marksman support y en qué forma ella hace crear synergy con otros, ¿verdad? Yo realmente estoy bien emocionado porque salga ella.
Me gustó el diseño y la idea de tener las hijoles diferente, me gusta. Es algo que Heroes of the Storm siempre ha hecho bien y creo que acá hace falta más champions así.
Ella también sale en noviembre 10 junto con los demás announcements, pero ella oficialmente sale en el juego en noviembre 10.
A ver, de que va a ser el launch skin de ella, a ver. Imagino que es algo que sinergice con Lucien, pero vamos a ver. Yo me imagino que la idea, bueno, vamos a ver qué pasa, pero si tú vas a querer coger como que dual ADC, Edward Marksman, o tú coges un support bien agresivo con ella, o no sé, un assassin con ella, ¿no? Vamos a ver cómo ella brega. Porque si fuera yo, ¿verdad? Me imagino que yo lo diseñara para que funcionara con Lucien, que fuera como un complemento a Lucien, como el Hakan con Saya.
Sí, que tenga una sinergia especial entre ellos mismos.
So, eso. Lo que tenemos ahí en los champions. So. Veremos a ver. Muchos champions. Eso es bueno. Próximo es el Hero Shooter. Hero Shooter, ¿verdad? Que ahora lo que eran los MOBA Shooters. Ahora se llaman los Hero Shooters. Son los juegos como Team Fortress, Paladin y obviamente el grande Overwatch. Donde tú tienes un héroe que es tu personaje. En un aspecto de un juego shooter. Donde pues se va a jugar un objetivo y todo. Lo mismo, vamos a tener aquí entonces un juego de pistola, donde hay héroes y todo eso. Se ve como una mezcla entre Overwatch y Counter-Strike. Son muy interesantes.
Que tiene la dinámica de cada persona que tiene habilidades, pero de una forma visualmente distinta, que es como más estática como Counter-Strike.
Igual aquí hay mucho potencial, se ve muy bien hecho y se ve bien táctico. Lo importante igual los personajes, contrario a los otros temas que hemos hablado y otros que vamos a hablar, no son héroes de League of Legends. Son sus propios héroes originales, por lo que he visto. Y coge esto, ¿verdad? Por las fotos que he visto y los champions que he visto, son héroes originales. Sí, obviamente es otro universo.
Todo individual, todo un proyecto individual. Entre ellos es todo, todo original. Incluso no tiene nombre. El codename que le están dando a este Project A.
Sí. Sí, todos los otros juegos que vamos a seguir hablando son más que nombres de proyectos. Se ve bien cool, se ve como Overwatch, pero creo que un poquito más táctico. So, yo soy un huge FPS fan, yo juego un montón Overwatch, so estoy muy interesado por este juego. Y igual me gustó que hablaron de las cosas del netcode y todas las cosas de que hacen el código como tal del juego, que eran issues que vimos en juegos a veces como Battlefield, que tuvieron muchos updates sobre eso, el response time, el input lag, el packet loss, todo lo que ve con el netcode, están desde ahora atacándolo, no atacando después que sale el juego. So, eso me gusta, eso me interesa mucho, y esto lo vamos a ver ahorita cuando hablemos del juego de pelea, que ellos buscaron, tienen al tipo que creó el rollback netcode para los juegos de pelea. So, todos estos juegos, vuelvo, están tratando de irse por la mejor experiencia posible. Pero yo por lo menos estoy muy interesado en este del FPS. ¿Alguna otra opinión que tú tengas antes?
Esto muestra otra vez el ejemplo de lo que habíamos hablado anteriormente, la dedicación entrando al título. Desde ahora ya, en producción por ya un tiempo atrás, ya quizás un año o dos, y bueno, desde ahora resolviendo problemas, desde ahora es ready para cuando salga el juego, sea un juego completo y un juego sin problemas. Igual, otro ejemplo más de dedicación y de los polish que los juegos de ellos quieren que salga, lo dedicado que están para estos títulos.
Y sí, efectivamente, el juego es hecho en la tierra, en un futuro cercano, soy igual que Overwatch. El mismo tema. Me gusta más ese tema que el de Paladin, que es como de fantasía, como que me gusta más para un shooter ese near future, con un poquito de magia, y eso está bien.
Sí, de la forma en que yo veo Paladin, cuando salió, fue esa misma competencia entre Paladin y Overwatch. Tener un jueguito cartoon y más para llamar más la atención, es mucho más fácil también de manejar entre Champion y Skin.
Entonces, el próximo juego, lo tocamos ahora un poquito en tema, viene un juego de pelea de League of Legends. Este está perfecto. La idea, coger tus champions de League en un juego de un fighting game. Hasta ahora, lo poquito que vimos de gameplay, se ve súper lindo. Me encanta el art style. Se ve que va a ser estilo Street Fighter como 4. Se ve que tiene las 4 bajas. Se ve un poquito Street Fighter, pero veremos a ver cómo, qué tipo de juego pelea es y cómo funciona. Los 4 personajes que tenemos confirmados: Katarina, Jinx, Ahri y Downright Darius, que es el que claramente quiere usar. Ese grab que le hace a Ahri en el aire está potente. Pues en un juego de pelea, vamos a ver, ¿verdad? El average generalmente es como 20 personajes. So, obviamente, no esperen ver algo como Kog'Maw, pero quién sabe.
Hay mucho potencial para muchos champions que ahora mismo pueden usar. Yo, realmente, de 140 personas, ¿qué es que tiene el equipo?
146.
¿Me escucho?
Sí.
Ok.
Pues,
realmente hay mucho potencial para poder hacer el juego de pelea. Esto va a estar interesante porque un juego tan grande como League of Legends ahora entra en el mundo de Fighting Game. Independientemente de cuál estilo, ¿verdad?, de pelea va a ser, debe tener a las compañías pensando y debe tenerlas preparándose para un launch, ya sea el año que viene o el próximo año, ¿verdad?, para algo como
este es el más difícil de todos, porque los otros tienen mucho leeway, pero el mercado de pelea bien estricto, bien,
y bien sólido.
Sí, y la gente de los juegos de pelea, la gente que juega juegos de pelea son bien tradicionales y críticos, ¿me entiendes? Aquí es donde tú estás entrando como que a un club y tú eres el desconocido, o tú tienes que todo por comprobar, Y si haces el juego casual, la gente de Fighting Game no le va a gustar. Y so, tienes que extraer con balance porque quieres traer. So, de todos los juegos que ellos están diciendo, este es el más difícil para que pegue. Porque aquí sí ellos están entrando como el underdog. En los otros, ellos tienen un mercado, un potencial, lo van a dominar. Pero en este, aquí ellos definitivamente son el de abajo. Y aquí tienen todo para comprobar. Hay demasiados juegos de pelea y son muy buenos. Estamos en una buena era en los juegos de pelea. Y aquí, pues, hacer.
Y una diferencia bien grande que los a diferencia de los otros lados, que quizás los demás títulos como el de cartas o MOBA, pues se estarán volviendo locos como cuando tú pisas un hormiguero, ¿verdad? Tratando de ver cómo vamos a bregar con esto, porque saben que lo que viene es grande y lo que viene, ¿verdad? Va a acaparar el mercado. Los títulos que tenemos de ahora están tan bien sólidos. Juegos como Mortal Kombat, juegos como Street Fighter, el mismo juego de Dragon Ball. Todos ellos se juegan en competitivo. Son juegos que no van a tener nada, no, enseñado un nuevo juego. Y el mercado como tal y el marketing de ellos no va a disminuir ni va a cambiar porque ellos vienen. So, ellos van a seguir con su misma estrategia. Así que hay que entrarse en este nuevo mercado, va a estar bien interesante. ¿Cómo me van a vender este juego, verdad? ¿Cómo me van a hacer querer jugar este juego? ¿Qué me van a ofrecer? ¿Cómo funciona? Porque Mortal Kombat va a seguir con su fórmula que siempre funciona. ¿Cómo tú superas algo como esto?
Sí,
Y
no.
así sucesivamente. Esto va a estar bien interesante.
Este va a tener que buildear de abajo poco a poco. Esto no va a ser de un día para otro.
Sí.
Ahora, una pregunta. Un champion que sabes que va a venir y un champion que quisieras ver. Yo sé que va a estar Yasuo, porque es como que
Bueno.
la pelea. Y champion que me gustaría ver a Riven o a Fizz. Estuviera curioso, Fizz ahí peleando. So, ¿y tú? Un campeón que sabes que viene y un campeón que quisieras ver.
Sabemos que Garen
Eso
va.
era, estaba pensando en ese mismo.
Sabemos que Garen va a estar. Imposible que no lo veamos. Pero un champion que me gustaría que esté, Master Yi. Master Yi estaría interesante. Obviamente no espero que tenga la misma dinámica, ¿verdad? Que desaparezca el mapa o algo así.
Bueno, yo pudiera ver el Alpha Strike del como la transportación de Scorpion.
Ajá.
Que te aparezca detrás y te dé un
Sí,
cantazo.
yo Master Yi me gustaría verlo. Bueno, estaría bien. Lo veo como divertido, con potencial de servicio.
Es interesante. Este para mí fue el más como sorpresa. Los otros eran como que al fin o obvio. Este fue como que lo.
Incluso fue del menos que hablaron. Fue como que salió el director, al cargado del título, dijo, lo hizo oficial, esto es lo que viene, enseñamos un cantito y ya.
Sí,
Se fue Dark, ya no vamos a hablar más nada de esto hasta que ese no tiene ni potencial fecha, ese no tiene nada. Esto es cuando ellos quieran que salga.
Sí, dijeron que no vuelven a hablar de él aquí un buen tiempo.
Eso.
Entonces, bueno, no hay apuro, que quede bien. Finalmente, al menos que hablaron el MMO slash RPG slash Dungeon Crawler. Por lo que vi, es Diablo League of Legends. Van a ser como un tipo de RPG MMO con los héroes en un tipo de aspecto similar si continúan con el proyecto a Diablo. Eso es otro área bien interesante, ¿verdad? Porque ya el MOBA de por sí es desde arriba, tiene las habilidades como estilo Diablo. So, transferir ese engine y esa tecnología a un mundo RPG no está tan fuera, ¿verdad? Del scope y fuera algo bien interesante.
Sí, hasta eso y con eso ya yo creo que ellos se metieron en todos los diferentes mercados. Ya con eso cubrieron un juego en cada parte y en cada plataforma también. Va a estar interesante porque en el mundo de League hay mucho que explorar. Y si ellos, como ellos lo explicaron, ¿verdad? Que era explorar las posibilidades de con amigos, explorar el mundo de Runeterra y todo este tipo de cosas, va a estar bien interesante.
Sí, no.
Incluso yo, Diablo, estaría preocupado. Y viene un juego como este,
Sí,
es un mundo
especialmente.
grande, que tiene también su fanaticada, porque el lore de Riot, la gente lo sigue. Pues verlo ahora en vivo va a estar bien. Va a estar bien divertido.
Sí, no, definitivamente va a ser algo, un aspecto, ¿verdad? Interesante. Y lo más importante de todos estos juegos que hemos estado hablando es que todos estos juegos ahora ellos los van a estar tirando en consola y algunos en móviles. So, en consola estamos hablando de más de 150 millones de potenciales customers. So, si tú agajas más que 25 o 20, estamos hablando de millones de dólares. Ellos todo este tiempo, Riot solo llevan PC. Ahora van a estar en celulares, que son la tierra entera, básicamente. Y en las consolas. Entonces, ahora están atacando en todos los frentes. So, definitivamente, parece, si todo esto es suceso, se va a convertir en, como Blizzard, uno de los titanes del mercado. Y pues no ayuda que Blizzard ha tenido, ¿verdad? Últimamente las controversias grandes. So, eso solo ayuda más a Riot. Veremos a ver cómo todo esto plays out, ¿verdad? Lo último. La serie. Yo creo que a Blizzard la gente le lleva diciendo que haga una serie de. Porque cuando Blizzard tira un cutscene, tú te asustas. ¿Sabes? Tú, diablo, mano, esa animación. Llevamos años diciéndole que hagan películas o series con eso y nunca lo han hecho. Y Riot dijo: pues tú sabes que yo sí lo voy a hacer. ¿Cuánto no amamos que ellos una vez al año nos tiraban una animación de League o algo así?
Y Riot es otro, igual que Blizzard, Riot era otro que los fanáticos llevábamos pidiéndole que hicieran algo. Wow, desde que y tú llevas jugando mucho más tiempo que yo. Y ahora mismo entiendo que por años, ¿verdad? Se le ha estado pidiendo que cada cutscene que sale está. Incluso vamos a utilizar el mismo más reciente, el de Star Guardian. Yo sentí que yo estaba en una película. Yo sentí que estaba en una película viendo todo lo que estaba sucediendo. Todo va a estar bien. Esto ahora con una serie animada es como un fanservice. Esto literalmente fue un regalo para todos los que llevamos tanto tiempo pidiéndole algo a ellos.
Y pues se ve interesante, se ve como que la historia de. Yo pienso que es la historia de Jinx y Vi cuando eran joven, pero veremos a ver. Se ve que es como en Zaun o alguna de estas ciudades o la ciudad de Piltover, algo así. Es una historia como que de unos chamaquitos o algo. Me gusta la animación, estoy muy interesado en la serie. Veremos a ver cómo la desarrollan.
Y lo que abre la oportunidad a esto ahora, a seguir haciendo, pues no sabemos si simplemente va a ser como una miniserie de ese mismo mundo o es que van a seguir haciendo más proyectos. Estoy seguro que una vez comiencen, no creo que puedan parar porque la gente se lo va a pedir. Pero
Ellos
va a tener mucho potencial para seguir haciendo, por lo menos que sean miniseries de Origin Story o cositas así de los
sí,
champions más populares.
yo por lo menos puedo ver potencial ahí porque ellos pueden hacer serie de los skinline, que sí, un serie de los skin battlecast, mundo de hoboses con quejas, pueden hacer una serie de los projects como en el futuro, pueden hacer una serie de Star Guardian. Ahí tienen potencial de más para capitalizar en series. Pueden, después que estén allá, las pueden poner en los servicios y todas estas cosas. So, ahí ese es otro sitio donde ellos tienen mucho para. Veremos a ver si lo que ellos pueden escribir en lore pueden hacer buen writing para una serie. ¿Verdad que
Igual
no?
que todos los demás proyectos no tienen fecha, se llama Arcane, solamente fue un anuncio y estaremos escuchando de ello. Imagino que el año que viene, poco a poco, sobre lo que vamos a ir viendo de esto y las demás series.
Entonces, pues eso básicamente, ¿verdad? Tocamos ahí todos los temas de League of Legends. En resumen, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? De ir de un solo juego a todo lo que hablamos. Han sido unos tremendos 10 años en League. Siempre, desde que salió, ha sido el mejor MOBA y no, ninguno se ha acercado al polish y el tipo de dinámica, de verdad que ha sido un juego que ha sido un benchmark, no solo para MOBAs, pero para otros juegos en la forma de monetizar y lo que son los free to play games. Ha sido un tremendo juego que le he hundido mucho más horas y que lo has continuado jugando por 10 años, un juego que tú lo llevas jugando 10 años o no puedes decir de mucho otro juego. Claramente ellos han preparado aquí una fundación para no solo los próximos 10 años de League, sino los próximos 10 años de Riot. muchos proyectos que igual van a tener mucha longevidad. Y de verdad que estoy bien motivado para todas estas cosas. ¿Y qué te opinas, Dante?
Yo lo más que me emociona, ¿verdad? O me impacta es cómo de estar en silencio con el jueguito en computadora y estar creciendo por muchos años, de la nada salen y dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar aquí. Y impactaron todos los mercados. En un día impactaron todos los mercados. Anunciaron juegos móviles, anunciaron juegos en consola, anunciaron juegos nuevos, no nos va, juegos de tarjeta, anunciaron una serie. Y cuando tú vienes a ver, wow, todo lo que llevas tantos años viendo, ¿verdad? Y todo lo que llevas tantos años sin darte cuenta que llevas aportando también a diferentes fundaciones y cosas así, que en un día te digan, mira lo que somos y lo que nos hemos convertido gracias a ustedes, eso es realmente impactante. Y que hoy día tú puedas decir, llevo muchos años, llevo 10 años jugando el equipo, mira lo que es ahora y lo que tienen ahora, es realmente increíble.
Definitivamente ha creado una fundación y generaciones y años de memoria. Y verdad, con eso finalizamos los temas de League. El único otro tema adicional que tenemos ahora, vamos a hablar un poco del Pixel 4. Pero ya eso es todo lo que tenemos en el tema de League of Legends. Veremos a ver lo que nos espera en el futuro. So, cambiando, ¿verdad? Ahora a finalizar con el Pixel 4. El Pixel 4, ¿verdad? El nuevo teléfono de Google, el sequel de sus teléfonos que llevan tirando. Ahora, diferencias que con el último Pixel teníamos, ¿verdad? El Pixel 3 y el 3A, que era como el budget de ellos, pues, debido a que el 3 no vendió nada, o tuvieron que tirar unos budget para subir las ventas. Y pues salió el Pixel 4. Tengo que salir rápido. Yo no soy fan de los Pixel. A mí me gustaban los Nexus. Yo uso ambos Android y Apple. Y Carlos usa, Dante usa lo que son los Android. Específicamente ahora están Samsung. Yo, los Pixel nunca me han gustado. Porque como teléfonos Android, pienso que hacen mucho sacrificio. Y honestamente, quitarle la cámara, que tienen de bueno, nada. So, no soy muy referencial al Pixel y tampoco soy muy fan de Stock Android. Mucha gente le gusta profetizar que si Stock Android, que si los updates, pero me limita las cosas que puedo a veces hacer. Simplemente a veces mover un botón falta de mucho uso, pero yo puedo mirar sobre todo eso, ¿verdad? Vamos a hablar del teléfono nuevo. Pixel lleva con una sola cámara por un montón de tiempo. Y alguna gente argumenta, muchos reviewers, que tiene la mejor cámara. Definitivamente es una de las top 3 cámaras. Pero hay que, como yo siempre he dicho, hay que pensar muchas veces qué significa la mejor cámara. Porque tú no siempre quieres la foto más realista. Tú quieres una foto linda. So, tiene que estar sobresaturada, que... Pues como siempre decimos, tú miras un televisor 8K, un documental, tú dices, diablo, eso se ve mejor que el mundo real. Porque sí, porque la foto, como se correccionan los colores y todo, lo hacen verse mejor que el mundo real. So, Samsung y iPhone son buenos en eso. El Pixel con una cámara ha hecho milagro. Ha hecho milagro, finalmente toma unas fotos increíbles y pues todo el mundo esperando este nuevo Pixel. Es como que, ok, este es el Pixel grande, este va a venir con nuevas cámaras y recibimos dos cámaras. Recibimos el cubo este gigante que tiene el iPhone, pero iPhone lo tiene porque tiene 3 cámaras, pero tenemos más que 2 cámaras y no tenemos una wide angle, que es la más importante. Ellos no, no, lo mejor es telefoto. En el uso de mundo real, tú vas a usar la wide angle, la vas a usar, pero el telefoto no es algo que uno usa comúnmente. Entonces, el teléfono vale bien. Sí,
$800. Hablando de lo más que me, ¿verdad? Lo más que me afecta es la excusa. Que ni siquiera me dieron una excusa. O sea, tú tienes con un teléfono que llevas por tanto tiempo diciendo que es la mejor cámara. Sí, tú como dijiste tú ahora, los reviewers y la gente que hace los tests lo pone entre las mejores cámaras. Lo popular, ¿verdad? O lo que se está moviendo el teléfono es a tener tres cámaras. El wide angle es algo que por mucho tiempo se ha estado añadiendo los teléfonos porque a la gente realmente le gusta. Y el que realmente usa el teléfono estaba esperando ver lo que el Google Pixel podía hacer con un wide angle. Si era tan bueno con una cámara, si era tan bueno con lo que ya tenía, pues wow, ¿qué podría hacer con el wide angle? ¿Qué es lo que podría, verdad, llegar a hacer? Y simplemente no me la das porque, nada, eso no es necesario. No creo que tú debas dictar lo que es necesario para lo que la gente quiere, porque la gente no quiere que tú no me dices que yo quiero comprar eso y ya está.
Es que es, exacto, es que Pixel es, yo siempre lo he dicho, Pixel es el iPhone de Android. Ese tipo de contestación es lo que dice Apple. Apple decide por su gente. Es lo que yo digo y ya. Y el Pixel es el iPhone de Android, mano, porque mira, mírate el nuevo iPhone. Estás pagando 1.000 pesos por 4 GB de RAM. El Pixel, $800 y tiene 6 GB de RAM.
Y ni siquiera tiene la normal.
Ajá, no tienes el Snapdragon 855 Plus. 6 GB de RAM, ¿verdad? No tiene memoria expandible. Tampoco.
No tiene punto.
No tienes headphone jack. Y entonces tú me lo quieres vender en el. Esos son specs de un teléfono del 2017. So, tú quieres venderme eso más caro que un OnePlus, que un Samsung. Entonces, ¿para qué? Porque entonces, mira. Si tú miras un Samsung o un OnePlus, tienes 12 GB de RAM. En el Samsung tienes memoria expandible y otros competidores. Entonces la gente, ah, la pantalla es 90 Hz. Hay
Ni
otro.
siquiera es pantalla completa.
Ah, el frente de la
No es pantalla
pantalla, eso es
completa.
otra.
O sea,
No es
ponen,
pantalla completa, no tiene
y
ni.
la excusa tampoco me valida nada porque tiene sensores. Porque esa otra tampoco tiene fingerprint. Porque ellos se fueron tan y tan seguros con que ellos tienen el Face ID más rápido, que quitaron toda forma de tú poder entrar al teléfono en la que no sea por Face ID y ese borde que tiene arriba, porque tiene un bordecito negro. Bordecito no es un borde porque es bastante ancho. Tiene ahí los sensores y entiendo que eso puede leer cuando una mano se acerca.
Sí, tiene sensores.
Pero ya los primeros tests se ha visto que no es tan eficiente como ellos dicen. Así que me quitaste todo para algo que no es totalmente eficiente. Me metiste un teléfono grueso con bordes en un mundo de teléfonos que ya es todo pantalla.
Eso es lo que digo, un teléfono 2017 porque el frente, el peso, todo alrededor, no trataron de buscar una forma de esconder la cámara o de poner un notch, anything. Tienes una pantalla, sabe, parece un teléfono viejo, a sensores que nadie pidió, porque todo llevamos desde el Galaxy 3, tenía ya cosas así de mover los ojos o cosas, y son gimmicks. Y que eso estar moviendo la mano al frente de la pantalla, toca la pantalla, está una pulgada, like, en lo que tú haces eso, es como los voice commands. En Alexa y eso bregan, pero cuando tú estás usando el celular, en lo que tú haces algo con voice commands, ya tú lo haces con la mano. Eso no ha llegado a un nivel que está eficiente. Entonces eso es algo, es un gimmick. Se me das una pantalla así. Y lo único, que si es 90 Hz, hay un montón de teléfonos en 90 Hz ya. No, en eso no es algo unique. So,
Tiene una increíble pantalla
ajá.
y es todo pantalla. Es todo pantalla. Y el fingerprint es en la pantalla y es uno de los más rápidos. No se tarda nada, no se tarda nada.
Fingerprint sensor. Esa es mira, y volvemos a la cámara. La cámara, vamos a suponer que es la mejor en el mundo cuando salga. Pero no es la más versátil. Entonces, cuando tú tienes un celular y tú quieres una cámara versátil, el iPhone y el Galaxy te ofrecen cámaras versátiles. Elegí hasta unos Nokias nuevos.
Una cámara buena no me justifica el precio tampoco, porque el problema es que yo no pagaré $800 por un teléfono.
Claro que no.
Aunque tire una foto excelente, genial, que me tire una foto profesional, yo no pagaré $800 por un teléfono.
Y caemos en lo mismo. Vamos a suponer, again. Hay miles de teléfonos. Y vamos a suponer que es la mejor. Y tú tienes o un iPhone o un Samsung. Y tú, pues tengo la segunda mejor cámara en el mundo entero. Like, no importa.
Sigue siendo un teléfono. sigue siendo una cámara que vas a sacar de tu teléfono.
Ajá, y vuelvo, y mucha gente tienes que saber lo que tú estás haciendo con el teléfono también, porque si vas a tomar esa foto para subirla a Instagram o Facebook, que la va a comprimir, pues carajo, hiciste nada.
No, no.
O meterle un filtro al frente, eso.
Lo que lleva a otra cosa, ahora tú tocaste un punto bien importante, el target demográfico ahí. Está bien, ¿verdad? La gente que sepa trabajar con la cámara, como tú dices, va a tirar una foto, ¿verdad? Oh, wow, brutal, excelente. Pero normalmente cuando tú le vas a vender un teléfono a una persona normal, y cuando digo una persona normal es una persona que va a ir a T-Mobile, que va a ir a Claro, va a ir a AT&T y le va a decir, mira este teléfono qué lindo que tú que le tienes, tiene tanta memoria, es rápido, sí, es bien rápido, chacho, es excelente. ¿Cómo tira la foto? Ok, mira, tira una foto, ¿viste qué linda queda? Sí, te lo vendí. Eso es la gente que normalmente compra el teléfono. Y la gente que normalmente compra el teléfono de esa forma no se va, ni siquiera va a saber que existe un promo de un teléfono. Porque ellos no lo utilizan. La gente que normalmente utiliza el teléfono, lo que quiere es, por eso es que iPhone está popular, saqué mi teléfono, le cogí una foto al plato de pizza, la posté en Facebook y ya, que quede linda.
Exacto, el iPhone, exacto. Bueno, pues casi no tiene ninguna opción casi para foto, es como que la tomaste y ya.
Solo que la gente normal. Y vuelvo y digo, normal me refiero al uso diario que le daría a una persona que no está muy pendiente a los specs de un teléfono. Yo quiero ir a mi carrier favorito y que me venda un teléfono que funcione bien, que funcione excelente, que yo tire una foto, wow, esta foto se ve bien linda. Que tiene un potencial mayor, nada, solo a la gente no le importa, lo que quiere es que tire una buena foto. Y pues, está bien que tú me quieras vender un teléfono con una cámara sobrenatural. Pero tú sabes que la gente que te va a comprar el teléfono por esa razón es bien poca. Porque mucha gente ni siquiera sabe que el teléfono hace ese tipo de cosas.
Yo, exacto. La buena estrategia que ellos hicieron aquí es que ahora al fin el teléfono lo van a vender en los carriers. O va a estar disponible no solo con Verizon, que nunca sube porque cogieron Verizon de todos los carriers. Pero eso ahora va a estar disponible en T-Mobile y AT&T, que son los únicos que importan. Pero si estás en Sprint o Verizon, también está ahí.
Y son tres colores.
Y los tres colores:
El único
blanco
color.
panda. El negro, todos son mate excepto el negro, que es el
Sí.
que tenía que ser mate, le pusieron gloss. Y el anaranjadito, que es el más lindo que se ve. Yo te voy a ser honesto: ese teléfono era para costar $500 normal y 600 el XL. Eso ahí estaba a un precio más razonable y yo con todo eso no lo compraría. Yo prefería comprar un OnePlus. Tengo 90 Hz, tengo 12 gigas de RAM, tengo. Mejor, mucho mejores specs. El OnePlus, si quiero, lo puedo bajar para que sea más barato a 8 GB, que sigue siendo más. Y es que simplemente no le veo, igual que todos los otros píxeles, que no le veo el punto. Porque olvídate de la cámara. Vamos, todo el mundo, olvídese de la cámara. Miren el teléfono. ¿Qué me ofrece? Y ahí claramente tienes una peor pantalla que todo el mundo. Tienes menos real estate. Tienes menos RAM, no tienes el último procesador para lo que supuestamente que es un flagship, no tienes memoria expandible. So, ¿qué tú estás comprando? La cámara. Ajá, doble cámara. Porque si tuviera las tres, por lo menos, te puedes tirar para atrás y decir, ah, tengo las tres cámaras, tengo las mejores
Sí,
fotos.
si tú te pones a poner el peso, voy a usar el iPhone 11, ¿verdad? Ahora, voy a usar el iPhone 11 como. Si yo me pongo a comparar el iPhone 11, que es el teléfono más reciente, $700, $699, y yo lo comparo con el Google Pixel, que cuesta $799, que está $800, entonces por 100 pesos más, me quitaste una cámara, me quitaste pantalla, me quitaste fingerprint. Ninguno de los dos tiene headphone jack, ¿verdad? Pero eso es algo que está desapareciendo. Tampoco tiene headphone jack. So, por 100 pesos más, ya yo empecé quitándole cosas al teléfono. Cuando se supone que por 100 pesos más me añadas cosas al teléfono. Lo estoy pagando más por menos cosas. Porque tiene una pantalla linda y voy a poner entre comillas, tiene la mejor cámara. Entre comillas, porque hasta que eso no se pruebe,
No
no
sabemos
podemos
tampoco.
saber, ¿verdad? Pero
Yo
entre comillas tienes la mejor cámara entre todos y es una cámara.
lo llevo diciendo hace años, pero Samsung es el que está cargando el peso de Android. Es el que está progresando los teléfonos y el software, porque cada vez que Google hace un nuevo Android, es cosas que ya Samsung hizo en su versión. So, no lo mismo que escuché de una página noticia, no me recuerdo ahora, ¿verdad? Pero él dijo, yo estoy pompeado, no para el Pixel 4, para el Pixel 4A, y yo estoy de acuerdo. Yo quiero ver cuando tienen la versión budget de este teléfono. Porque ahora mismo el Pixel 3A, ese sí, en el precio que tiene, es uno de los mejores teléfonos Android en ese price range.
Y creo que utiliza el mismo sensor de la cámara que él.
Sí.
Si te gusta la cámara y piensas que la cámara es excelente, ¿verdad? Pues la vas a tener Exacto. como quieran.
No, ese es otro punto. Ahí, si lo único que el Pixel es, tiene la cámara, so, pues venden uno que tiene la cámara con un precio más barato. So, para mí esa es la... So, cuando tienen el Pixel 4A, el budget, ahí vamos a tener otra conversación diferente. Veremos a ver. Porque vamos a ver si este teléfono vende. Porque ahora, pues eso sí, tiene 4 tiendas vendiéndolo y eso le subió a OnePlus mucho las ventas. So, vamos a ver, pero yo no veo una expectativa muy
no,
grande.
No creo. Es que si tú me enseñas este teléfono y no me dices cuál es, yo pienso que la versión budget de un teléfono.
Uh-huh.
Es mi problema. ¿Qué me baja? No le, ¿qué le puedes quitar al teléfono? No le puedes quitar el sensor, ¿no? O la nueva, ¿verdad? Dinámica de sensor de movimiento, porque es ahora lo que estás vendiendo, ¿no? Eso es lo que estás haciendo ahora. Y eso es lo que hace especial al teléfono. O sea, si me lo quitas, vuelve a ser un teléfono básico. Literalmente, eso es lo que lo está haciendo ahora. El marketing de ellos está concentrado en eso. So, ¿qué me vas a quitar? ¿La cámara no? Está bien, se convirtió en el Google Pixel 3.
Exacto.
No sé, yo creo que esto fue bien decepcionante.
Sí, sí. A mí fue decepcionante porque yo esperaba como que este fuera el Pixel que yo al fin iba a decir, mira, al fin un Pixel que yo pudiera considerar comprar. Pero definitivamente para mí fue una decepción más grande que todos los otros Pixel. Los otros Pixel eran como los HTC One, que eran como que, mira, el próximo Pixel es como que es el mismo que el año pasado, pero un poquito mejorado. Pero este era el nuevo Pixel. Y honestamente, vuelvo, que es un teléfono del 2017. O sea, siento que es un teléfono fuera de tiempo. Ese celular hubiera salido en el 2017 y hubiera estado competitivo, no ni mejor, competitivo con los oponentes. Obviamente, no mirando el aspecto de un procesador más moderno, ¿verdad? Pero en todo lo demás. No me impresionó. No sé qué quiera hacer Google, pero Google desde que es Alphabet, en todos sus diseños y cosas tan raro. Vamos a ver la nueva Pixel laptop esa que ellos van a hacer. A ver cómo les va, pero definitivamente esperaré el Pixel 4A.
Realmente creo que yo esperaría al próximo año un nuevo Pixel. Entiendo, por lo menos en mi opinión, no, ni siquiera la va a funcionar. Para tú ser un teléfono budget, me tienes que quitar cosas, ¿verdad? Me tienes que dar un teléfono que se sienta más económico, ¿verdad? Y el teléfono de por sí no se siente caro, no se siente especial, no se siente high-end. So, yo encuentro que ¿qué le puedes quitar a la? ¿Me vas a bajar el procesador? ¿Menos RAM? Para eso tíralo ahora y dame el mismo teléfono con menos RAM y bájamele $100 y ahí yo lo compro al mismo precio que el iPhone. No sé, yo creo que yo espero, si yo fuera a comprar un Google Pixel, esperaría el año que viene por otro.
Sí. Yo honestamente con los OnePlus que hay ahora no optaría para comprar ese tipo de teléfono. Yo cualquier persona que considera un Pixel, le dijera mejor, me la comprate un OnePlus. Si vas a pagar ese tipo de cantidad por un teléfono, vete por el Galaxy. Y si quieres un iPhone, espera el iPhone 2020. Porque este iPhone, el 2020 es el brinco como tal. So, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, eso ha sido todo, ¿verdad? Para nuestro Darkcast, mayormente League of Legends, un poquito de rant de nuestra decepción con el Pixel 4. Y que un despido a mío de Frost. Los veremos en la próxima y esperaremos, ¿verdad?, tener a Dante en futuros podcasts para hablar. una despedida mía y Dante, unas últimas palabras que quieras decir.
Muchas gracias y sí, espero estar presente en las próximas. Muy, muy, muy divertido y nada, muchas gracias.
Bueno, buenas noches a todos.
Bueno,
Race Anchors, y este es el Darkcast, yéndose.